Vamos y ya estamos en contacto con Mercedes Ferrero. Ella es integrante del colectivo de trabajadores y trabajadoras unidas por la tierra. Llevan adelante un proyecto agroecológico en el refugio Libertad, gestionado en un 80% por mujeres campesinas que viven en nuestra provincia. Se trata de un predio de 900 hectáreas de lo que fuera el Grupo 141 de Artillería de José de la Quintana, que está sobre la ruta E56, que viene de Anisacate a unos 60 kilómetros de Córdoba. Allí los militares estuvieron hasta el año 93 y abandonaron este predio. Ellas están trabajando allí, como decíamos, con un proyecto agroecológico y están como en una especie de comodato. Nosotros en su momento, hace unos meses, hablamos con Mercedes, Mer, como se la conoce también, y en este momento están en una campaña, están pidiendo, solicitando firmas. Seguimos construyendo por tierra, techo y trabajo. Estamos solicitando al Estado Nacional que extienda el permiso de uso a la totalidad del predio y la infraestructura abandonada por décadas y hoy en proceso de recuperación, fruto de nuestra labor comunitaria como trabajadores y trabajadoras unidas por la tierra. Está en línea para hablarnos acerca de esta campaña Mercedes Ferrero, que es integrante de este colectivo. ¿Cómo te va, Mercedes? Muy buenas noches, Celeste y Fabiana te saludan.
Hola, ¿cómo están? Un gustazo volver a hablar con ustedes.
Muy bien, un placer.
Muy buenas noches, Mercedes. Contentas de estar hablando con vos y, bueno, para enterarnos también qué es lo que está sucediendo.
Bueno, ahí, como ustedes contaban bien recién, desde el Refugio Libertad y desde la Organización de Trabajadoras Unidas por la Tierra, estamos, una vez más, abriendo el pedido a la comunidad de acompañamiento y de apoyo en esta solicitud al Estado Nacional de la extensión del permiso de uso sobre la tierra, ¿no? Recordar ahí que actualmente como organización tenemos un permiso de uso otorgado por la Agencia Administradora de Bienes del Estado en el año 2018 de aproximadamente unas 70 hectáreas de la totalidad del predio, ¿no? Venimos insistiendo fuertemente que no solo en este predio, sino en un montón de tierra que existe en nuestro país, tierra fiscal y también tierras privadas que hoy están en desuso cuando hay comunidades enteras que no tienen acceso a la tierra y que la necesitan para vivir dignamente, para producir y para trabajar.
Bien, recordanos a la audiencia, suponte que no hayan escuchado la entrevista que hicimos en su momento con vos. ¿Qué hacen ustedes allí, no? Son una organización, es una organización fundamentalmente de mujeres, decíamos, les dan un hándicap, un 20% a los hombres, en un 80% son mujeres, y están produciendo alimentos ahí.
Sí, bueno, los compañeros están, son parte del proyecto y también respetan el proceso que nosotras vamos haciendo. En el refugio hoy por hoy funcionamos y trabajamos en cerca de 10 unidades productivas, la gran mayoría unidades productivas de alimentos, de ganadería mayor, ganadería menor, horticultura, apicultura, cunicultura, en distintos rubros, todos de producción de alimentos sanos. Una parte de esos alimentos hoy por hoy se destinan a una red de comedores y merenderos de la ciudad de Córdoba. Y el resto, por un lado, hace al autosustento de las familias y por otro lado, abastecer a las comunidades de la zona. Bueno, un alimento sano, un precio justo.
Claro.
Pero además de eso, en el Refugio Libertad hoy hay desde una cooperativa de reciclado hasta iniciativas que tienen que ver con cooperativas de construcción que están haciendo una labor enorme de recuperar un predio abandonado por décadas. Y algo que es importantísimo en nuestro proyecto, que es la construcción de un sitio de memoria en este predio, ¿no? Un predio que, como les contaba la otra vez, funcionó como centro clandestino de detención y de tortura en la última dictadura y que no estuvo formalmente reconocido por el Estado hasta el año 2018, digamos, hasta la recuperación del predio por parte de la comunidad. Entonces también estamos en este contexto en el desafío de reconstruir esa historia y de hacer efectivo el gran grito de nunca más desde la labor comunitaria y desde la memoria viva en este espacio.
Una hermosa forma de transmutar toda esa energía tan horrible que se vivió en su momento ahí. El Estado se retiró de eso y quedan como esqueletos en los edificios, ¿verdad? Que ustedes están tratando de restaurar, por otro lado.
Sí, mira, nosotras hay algo que siempre charlamos acá con las compañeras, que es que asumimos que generacionalmente y en este tiempo a quienes nos sostenemos organizadas y en pie de lucha, nos está tocando reconstruir el país de las ruinas en las que las dejó el neoliberalismo, ¿no? Esto es como lo que vivimos acá en lo cotidiano y en lo concreto todos los días, en la labor de reconstrucción. Y también es un símbolo de algo que nosotras humildemente y desde este lugar que nos toca hacemos, pero que sabemos que están haciendo un montón de compañeros y compañeras en un montón de puntos de nuestro territorio, de nuestra geografía, y bueno, eso, ciertamente creemos que desde experiencias como estas estamos reconstruyendo una alternativa de país, digamos, ¿no? Eso, desde lo pequeño, pero con un horizonte estratégico y con una apuesta que tiene que ver con cambiar de base el modelo de vida, el modelo de distribución de la tierra, el modelo en el que habitamos y convivimos, ¿no? Eso es un poco es la recuperación cotidiana que vamos haciendo acá en el Refugio Libertad, digamos.
Mercedes, recordanos cuántas familias, cuántas personas forman parte de este proyecto.
Hoy por hoy, en el refugio, en el predio en sí, trabajamos un grupo de aproximadamente 60 familias, pero como siempre decimos, el refugio es un espacio que no fue recuperado para las 60 familias que trabajamos cotidianamente acá, sino que fue recuperado para todas las comunidades de la zona y más allá, ¿no? Porque, bueno, esto al ser un sitio de memoria, es un espacio importantísimo para un montonazo de personas que su historia de vida tiene que ver de algún modo u otro con este lugar, ¿no? Y además porque es un espacio recuperado para la vida, entonces más allá del trabajo cotidiano en las unidades productivas, también acá se van construyendo propuestas de formación como la sede de la Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular, como la iniciativa del refugio cultural, digo, que son espacios abiertos a la comunidad y al resto de las organizaciones hermanas, digamos.
Exactamente. Me encanta porque de alguna manera, viste que a veces escuchamos, hemos entrevistado también en otras zonas, esto de ver la voracidad del neoliberalismo y de cómo la tierra pasa a ser un bien que pareciera inagotable y que monstruosamente consumimos. Y digo, ¿se puede pensar un nuevo proyecto de trabajar la tierra sin esta vorágine de destruirla, por ejemplo?
Sí, que implica sin duda como un cambio total de óptica y de paradigma respecto de lo que hoy ofrece el agronegocio, ¿no? Y la agricultura capitalista. Para nosotras ciertamente una de nuestras grandes tareas es la defensa del territorio, la defensa y el cuidado del territorio, ¿no? Y un cuidado que es integral, que implica entender que la tierra no es tierra nada más, digamos. Eso, que la tierra es un ser con vida y vinculado a todo el ecosistema en el que vivimos, a las personas, a los animales, bueno, eso, todo lo que integralmente somos, y a la cultura del pueblo, ¿no? Y a la historia de vida del pueblo, ¿no? Y bueno, y el trabajo que nos toca hacer hoy desde nuestra labor en la agricultura también tiene que ver con la regeneración de la tierra, ¿no? Porque el modelo del agronegocio, nosotras lo vemos re concreto acá en las chacras en las que estamos produciendo, pero lo podemos mirar también alrededor, que bueno, el agronegocio ha hecho bolsa a la tierra, digamos. Durante mucho tiempo la ha trabajado con un modelo que la empobrece, que la envenena, que la lastima, y que eso incluso pone en juego en un país como el nuestro la posibilidad de la soberanía alimentaria, ¿no? Que parece casi mentira que en este país estemos hablando de situaciones crecientes de hambre, ¿no?
Sí.
Eso es parte de lo que apostamos, ¿no? Mm. Otra forma de trabajar la tierra está totalmente unida al destino de todos nuestros hermanos y hermanas de poder garantizar algo tan básico como el alimento sano, digamos. Mm.
Me gusta verlo al refugio La Libertad, así como lo contabas vos, como una metáfora, como un símbolo de la Argentina, ¿no? La devastación, la muerte, y ahora ver vida en ese lugar y atreverse, ¿no?, a hacerlo sobre las ruinas de un lugar que se utilizó para exterminar, para la guerra, para la tortura, para la devastación, y ver florecer la vida debe ser algo muy fuerte, ustedes que lo palpitan todos los días, ¿no? A nivel corporal, ¿cómo siente? ¿Qué pasan en las sensaciones, Mer, que vos sentís ahí?
Ay, es sin duda un maremoto de sensaciones, ¿no? Acá nos toca vivir momentos que son sin duda mágicos, ¿no? Justo de esto, de transformar un espacio de muerte en un espacio de vida y todo lo que ahí nace y se mueve. Y permanentemente también personas de lo más diversas que nos vamos encontrando y que este territorio y este lugar nos conecta de múltiples formas, ¿no? Y que nos da la convicción y la certeza de que este es el camino para nosotras y de que este es el lugar para nosotras. Y bueno, y al mismo tiempo hay momentos que son ciertamente momentos de amenazas y de riesgos y bueno, eso, de sostener algo que en un punto es una locura. Estar recuperando tierras del ejército, estar recuperando tierras que estuvieron siempre al servicio de los peores objetivos que se llevaron a cabo en nuestro país, tiene sus amenazas y sus riesgos. Hay mucha gente que no está para nada contenta de nuestra presencia acá y eso lo hacen saber, digamos, ¿no? Cotidianamente con algunos pequeños pero persistentes ataques, ¿no? Entonces, bueno, esa tensión también es una tensión que atraviesa los cuerpos y con las que convivimos a diario. Pero bueno, no es en un punto no es distinto de lo que estamos viviendo todos en este tiempo, ¿no? Es un tiempo ahí de una tensión y de una incertidumbre muy, muy grande. Y nosotras acá por lo menos tenemos esperanzas ciertas en las que anclamos y sobre las que construimos, ¿no? Y eso es un montón.
Estamos parados bajo la despedida de un viejo paradigma y el nacimiento de otro. ¿Qué pasa en ese sentido con el uso y la tenencia de la tierra? Porque ustedes están en una campaña en la cual le solicitan al Estado Nacional extiende el permiso de uso a la totalidad del predio. ¿Por qué no le contás un poquito a la audiencia qué significa esto para ustedes, que el Estado Nacional les extiende el permiso? Y si quieren algún día ir por más, ya tener la propiedad o la titularidad de ese espacio, ¿o no se plantean eso?
Bueno, por un lado decir que la extensión del permiso de uso para nosotros como que tiene ahí por lo menos como tres países. En primer lugar, La buena parte de la extensión de este predio es monte nativo, en una zona, bueno, en realidad como la mayoría del territorio de nuestra provincia, en donde el monte nativo ha sido devastado, ¿no? Entonces en los lugares a donde todavía hay monte nativo, nosotros sentimos que es nuestra tarea guardianarlo y resguardarlo. Entonces ahí tenemos como un desafío importante, pero al mismo tiempo nosotros planteamos un cuidado del territorio que no es conservacionista, digamos, sino que está en diálogo y que en armonía con un proyecto de trabajo de la tierra, con cuidado, ¿no? Como las economías campesinas lo han hecho desde ancestralmente, ¿no? Y entonces también nos pasa en términos productivos que los pequeños productores ganaderos que hoy hacen parte del Refugio Libertad necesitan y necesitamos más tierra para poder producir, ¿no? En algo tan concreto como es la producción de carnes, que es hoy por hoy una de las actividades principales de lo que hacemos, ¿no? Y entonces se necesita más tierra porque los inviernos son durísimos y bueno, los animales empiezan a caer, o sea, así, si no hay tierra no hay pasto y no hay carne. Y después, en tercer lugar, el pedido de la extensión del permiso de uso también tiene que ver con resguardar firmemente este territorio para que no se borren huellas de lo que acá sucedió. Este es un predio que no solamente cumplió una función importantísima en el circuito represivo de la última dictadura, sino que también fue parte del engranaje que ocultó todo el proceso de la explosión de la fábrica de Río Tercero. Y bueno, con el contrabando de armas que se trajo asociado, todo, digo, también hubo un lugar acá en función de eso, y lo que en nuestra experiencia concreta, bueno, el Poder Judicial y los organismos del Estado no han estado a la altura de las circunstancias, ¿no? Entonces creemos que la comunidad organizada tiene un rol que cumplir en eso también, digamos. Claro. Cuidando y exigiendo a los distintos organismos del Estado que hagan su trabajo, digamos. Bueno, es eso ahí. Y si en algún momento, la otra pregunta es si en algún momento proyectamos algo más grande como la propiedad.
Claro.
Y la verdad que sería ideal que acá exista una propiedad comunitaria sobre estas tierras. Sin duda, para hoy lo que somos como organización y como proyecto Refugio Libertad sería lo mejor.
Bien. Bueno, Mercedes, ¿te gustaría agregar algo más? Comentarle algo a la audiencia, de qué manera pueden participar en esta campaña, no sé, lo que vos quieras decirnos.
Bueno, en primer lugar, ahí invitar a venir. Nos encanta que nos visiten, aprendemos cada vez que alguien viene. Defender el territorio es habitarlo, entonces esa es la invitación abierta. Ahora el 4 de agosto, para el aniversario de la muerte de Angelelli, vamos a tener una actividad por la tarde, bueno, es invitar. Y sumarse a la campaña, que tiene como dos grandes ejes. Firmar la petición de change.org, que bueno, está ahí el link disponible en las redes sociales de la organización. Y por otro lado, sumarse a aquellos que quieran a sacar una foto con un cartel y con la etiqueta de "yo apoyo al Refugio Libertad" y subirla a las redes y hacer eso, que vaya expandiéndose el mensaje y llegando cada vez más a más gente.
Perfecto. Gracias, Mercedes. Te mandamos un abrazo enorme desde aquí.
Gracias a ustedes, compañeras. Un abrazo grande.
Un abrazo grande, Mercedes.
Thank you. Bueno, hemos dialogado con Mercedes Ferrero, que es integrante del colectivo de trabajadores y trabajadoras unidas por la tierra. Son parte de este proyecto agroecológico que pertenece al Refugio Libertad, aquí en nuestra provincia de Córdoba. Let's do it. Let's fall in love. In Spain, the best. Te recordamos que te puedes comunicar con nosotras al 351-717-0505.
Así es, Fabi. Vos sabés que nos llega un mensaje de nuestras amigas que nos están escuchando y amigues, que dice, mira, dice, buenas noches, hermosas. Hoy es el enlazador de mundos. Enlazador de mundos. Como una película de Adventure. Tiene el poder de igualar. Dice, sella el poder de la muerte con el tono del esplendor. Toma el man desguiado por la atemporalidad del mago. Abrazos. Tomando, después me aclara que era. Ah, bien. Tomando el mando de la atemporalidad del mago. Abrazos, Anaí.
Gracias, Anaí.
Hola, amigues de mis noches, querida Fabiana. El hoy Refugio Libertad no fue un lugar de guerra, fue un lugar de exterminio salvaje.
Sí.
La guerra se desarrolla entre dos bandos.
Sí, sí.
En
sí,
igual
sí.
De condiciones, uno que el otro. Aquí fue un estado genocida acompañado por el silencio de civiles y la iglesia. Con el respeto y afecto de siempre, Lili de los Reartes.
Gracias, Lili. Sí, sí, tenés razón, sí. Oysters down in Oyster Bay. Do it. Vamos a escuchar la música que nos ha elegido Germán Hidalgo. Ella es Rosalía. Pienso en tu mirá. Me da miedo cuando sales.